Y para ayudarnos a reflexionar sobre el tema, lo que dice el Código Electoral, las interpretaciones que se hacen de él, estamos en contacto con César Murúa, politólogo, docente e investigador de la Universidad Católica de Córdoba.
Hola César, ¿cómo te va? Un gusto recibirte aquí en Radio María. Buen día.
Buen día, Javier, Florencia.
Gracias. Hola César.
Bueno, César, es un tema polémico, como decíamos, pero me parece que está bueno comenzar por lo que dice el Código Electoral o el espíritu que tiene esto de poner límites a los poderes ejecutivos, sobre todo durante la campaña, ¿no?
Sí, exacto. Ahí el Código Electoral en ese artículo 64.4, que es específicamente al cual apela Servini para tomar su decisión, establece esta idea de limitar, tener un plazo, estos 25 días. Eso es muy importante, resaltar la cuestión de los 25 días, porque me parece que tiene que ver con un aspecto debatible de las dos decisiones de Servini. Servini toma dos decisiones, una en relación al programa Más Cultura Joven y otra en relación al apoyo extraordinario a la cultura. ¿Por qué? ¿Cuáles son los aspectos debatibles? Sobre el programa Más Cultura Joven, el programa había sido creado antes de los 25 días de los cuales habla el artículo 64. De hecho, eso es parte de lo que ha sido la apelación del propio Ministerio de Cultura de Nación. Y en relación al apoyo extraordinario a la cultura, tiene que ver con una cuestión de que es la quinta cuota de ese programa. O sea, se habían pagado cuotas anteriores de ese programa. Pero esto va a ser en definitiva una cuestión que se resolverá en vía judicial, llegará eventualmente a la Cámara Nacional Electoral, y será donde se resuelva. Como digo, es un aspecto debatible. Incluso el mecanismo de admisión de lo que fue originalmente el amparo contra el programa Más Cultura Joven, porque se presenta como un amparo, Servini dice que no era admisible por la vía del amparo, pero lo interpreta como una denuncia, y ahí lo lleva a lo que es el artículo 146 del Código Electoral, y entonces lo procesa de esa manera el asunto. Pero lo que sí está en el eje de todo esto es precisamente lo que ustedes señalaban en la introducción, y es la utilización de recursos públicos, una finalidad electoral. Y eso me parece que es un tema más sustancial, si se quiere, independientemente de lo que es este intercambio casi epistolar entre el oficialismo y la oposición en vía judicial, en este momento en relación a estos programas. Y tiene que ver con la idea de cómo vamos a interpretar nosotros cualquier acción de gobierno que pueda promover la captación del sufragio. Digamos, ahí entramos en un terreno muy difícil de establecer límites o alcances, porque esencialmente toda acción de gobierno está buscando obtener apoyo electoral.
Claro.
No solamente en tiempos electorales, antes y después de las elecciones. Y toda acción de la oposición, o señalamiento o objeción que haga la oposición sobre el accionar del gobierno, está buscando obtener apoyo electoral. De hecho, esa es la característica básica y uno de los principios esenciales de nuestro sistema electoral. Es decir, los gobiernos se legitiman en las urnas y cuando la ciudadanía no está conforme con el devenir de una gestión, vota a la oposición. Y eso es la alternancia democrática. Entonces, hay que saber distinguir una acción aislada que evidentemente no tendría efecto electoral en este asunto, lo que es el clientelismo. Pues son dos cosas diferentes. ¿Sí? El clientelismo es una práctica sostenida en el tiempo. De hecho, el clientelismo opera más fuertemente fuera de las épocas electorales, porque es cuando necesita construir el vínculo entre punteros y clientes,
claro,
para que luego ese vínculo se pueda traducir en apoyo, en campañas, eventualmente en el voto y en las instancias electorales. Entonces, esto claramente no es clientelismo. Esto es una medida, es una respuesta al hagan algo, digamos, entra en el terreno del hagan algo. Es el gobierno tomando una decisión de una orientación que le ha dado a este periodo entre paso y generales de interacción de liquidez en la economía, objetable desde lo macroeconómico, en todo caso, ¿sí? Pero no es una decisión de este tipo, ni la sumatoria de decisiones de este tipo, lo que puede llegar a alterar las decisiones de los votantes.
Claro. Eso es un tema, César, que se deriva de este, pero que también es importante y tratarlo. Yo no sé si se habrá estudiado eso a nivel de ciencia política si efectivamente estos cambios de rumbo o estas inversiones que se hacen en el corto plazo, inversiones de dinero público para beneficiar en todo caso a los votantes, a los ciudadanos, logran modificar en corto tiempo los resultados electorales.
La tendencia es muy marcada, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en este momento en Argentina. Nosotros difícilmente podremos establecer una relación causal entre el gobierno tomando tales o cuales medidas y que eso ayude a revertir al gobierno, le ayude a revertir su desempeño electoral. El gobierno puede eventualmente mejorar su desempeño electoral a partir de una cuestión de mayor movilización de su electorado, hubo una baja participación en las PASO, tejer determinados acuerdos con dirigentes locales. No nos olvidemos que esta es una elección nacional fragmentada, no es una elección, son 24 elecciones, cada uno de los distritos está eligiendo sus diputados y algunos de ellos, como en el caso de Córdoba, además también sus senadores. Entonces, no tiene una explicación monocausal. En el corto plazo, el gobierno lo que está intentando hacer es cambiar la imagen, básicamente, dar una señal, pero simplemente una señal. E incluso en el eventual caso de que el gobierno pudiese mejorar, el gobierno nacional pudiese mejorar su desempeño electoral o su performance electoral o pudiera mantener su mayoría en senadores, que es lo que en este momento en principio estaría en riesgo, lo que no se está resolviendo es un problema de fondo. Y es una crisis estructural del sistema político, es una crisis de legitimidad. Es una crisis en la cual este gobierno, el anterior y lamentablemente el que venga, van a seguir demostrando incapacidad para resolver demandas ciudadanas. Entonces, la incapacidad de los gobiernos de satisfacer demandas ciudadanas, de alinear expectativas con política pública, y de que esas políticas públicas se orienten a resolver problemáticas cotidianas de la ciudadanía, es la principal causa de que nosotros tengamos alternancia en los gobiernos sin que esas alternancias impliquen una mejora sustancial en las condiciones de vida de las personas. Claro. Y hasta tanto no se resuelva o no se aborde sustancialmente ese problema, seguiremos con discusiones muy superficiales respecto de si el programa Más Cultura Joven, que entrega 5.000 pesos para el consumo estrictamente cultural, revierte la opinión que la ciudadanía tiene del electorado. Definitivamente no.
Entendemos hacia dónde apunta tu reflexión. Pregunta concreta. ¿En el código electoral está regulada la campaña electoral, la publicidad? ¿Tiene una regulación, unos criterios?
Exacto. A ver, el código electoral tiene, en relación a esto que estamos conversando ahora, tiene dos consideraciones significativas. Una que tiene que ver con la prohibición de los actos de gobierno en estos 25 días previos, la inauguración de obras, la creación de nuevos programas, etcétera. Por eso hay muchos, y lo hemos visto recientemente, ¿no? Gestiones de gobierno apurándose a inaugurar obras, aunque no estén terminadas, por el solo hecho de completarlo antes de esos 25 días previos a las elecciones. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a la publicidad, lo que establece el Código Electoral es reglas relativas a que esa publicidad electoral se dé solo en lo que se conoce como el periodo de campaña electoral. Y la campaña electoral tiene un momento de inicio y un momento de finalización. Por ejemplo, recuerden las famosas 48 horas antes del comicio, prohibición de publicidad, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, en medios de comunicación dejemos de ver publicidades durante el día viernes y sábado, por ejemplo, antes de las elecciones. Entonces, eso está regulado. Lo que sucede es que esas son regulaciones pensadas para otros tiempos, ¿sí?
Claro, porque las redes no están reguladas.
Exactamente. Y el flujo de información y, sobre todo, lo que nosotros podríamos llamar la difusión de información o de publicidad o de propaganda electoral de manera informal por parte de los seguidores de un partido político, claro, durante el viernes, el sábado, el mismo domingo, etcétera, forman parte. Entonces, son reglamentaciones casi de la época de la ley Sesteña. Nosotros hoy tenemos que pensar en este mecanismo. Y además, esta idea, o sea, no no escandalizarnos frente a la idea de que un gobierno puede estar tratando de transmitir un mensaje incluso el día antes de la elección. Es decir, esa idea de que el votante necesita un momento de apartamiento durante 48 horas para reflexionar su voto. Definitivamente no funciona así.
Claro.
Digamos, hay una multiplicidad de factores por las cuales un elector toma una decisión de voto, y eso no necesariamente significa que sea un voto objetable. Es decir, puede haber votantes que tengan una decisión absolutamente racional de votar por aquel partido político que lo beneficia o que toma decisiones favorables a sus propios intereses, y eso no hace que sea una decisión objetable. Es una decisión absolutamente racional.
Sí, sí.
¿Por qué vamos a cuestionar a un votante que vota por aquel partido que le ofrece mejores condiciones de vida, bajo la modalidad que sea? No, digamos, la objeción moral, ¿sí?, en una decisión electoral no es válida, porque es una decisión racional del votante. En todo caso, pensemos o cuestionemos la utilización discrecional de los recursos de un gobierno, y ahí sí nos metemos en el fenómeno del clientelismo.
Claro.
Cuando un gobierno direcciona políticas sociales para sostener una base clientelar de apoyo estructural o del partido político. Uh-huh. Ahí sí tenemos un aspecto objetable.
Claro.
Pero no lo podemos hacer desde el punto de vista moral, juzgando el por qué una persona toma una decisión en favor de un partido o de otro.
Uh-huh. Uh-huh. César, además, perdón, y antes de despedirte, me parece que hay diferencias notables en cómo actúa el Poder Judicial, o en todo caso algunos magistrados, en el control del cumplimiento del Código Electoral para con el Gobierno Nacional, con cierta rigidez, como vemos, más allá de lo que cada uno opine al respecto, y con una pasividad total en las provincias, ¿no? Porque hay gobiernos provinciales que hacen lo mismo u otras cosas peores, y sin embargo nadie les dice nada.
Absolutamente. Bueno, esto también tiene que ver, tiene que ver con el efecto amplificador de los medios de comunicación y la centralidad que
claro.
tienen los actores políticos de Buenos Aires.
Uh-huh.
Servini Curia tiene la competencia electoral en ese distrito, de la misma forma que aquí en Córdoba y La Rioja hay otro, los jueces electorales tienen competencia electoral en esta provincia, es otro.
Tal cual.
Y así sucesivamente en cada uno de los distritos en el país. De nuevo, hay una enorme distorsión generada por la amplificación mediática que tiene que ver con este fenómeno. Entonces, estamos todos discutiendo la decisión de Servini Curia en relación al Ministerio de Cultura, al cual ya le tomó dos decisiones en contra.
Uh-huh.
Ambas debatibles, insisto.
Claro.
Pero poco decimos sobre prácticas que están llevando. Por ejemplo, aquí en la provincia, el gobierno provincial se apuró a llevar adelante algunas inauguraciones para precisamente respetar esta idea de la veda de actos de gobierno 25 días anteriores.
Uh-huh.
No lo están haciendo así los municipios.
Claro.
Y lo continúan con su ritmo. ¿Cuál es el argumento del municipio? Mire, yo tengo que gobernar, la elección no tiene nada que ver con mi distrito. Perfecto. Ahora, sabemos perfectamente que estos dirigentes municipales o locales también tienen su preferencia o también están orientando la visibilidad de sus gestiones en favor de uno u otro candidato.
Sí, sí. Y la, mira, yo te pongo rápidamente un caso, un ejemplo que sí tiene que ver con la provincia. Antes de las PASO, milagrosamente llegaron a la última inauguración del cierre total de la circunvalación de los tres carriles justo antes de las PASO. Justo, ¿eh? Y antes habían estado un tiempito parado la obra allí, sin motivo. Pero bueno, ahí está.
Conversen con las empresas que llevan adelante la obra pública y van a ver cómo es los términos en los cuales se acuerdan ese tipo de obras.
Uh-huh.
O sea, el plazo está prefijado mucho tiempo antes y los gobiernos saben perfectamente que esa obra tiene que estar en relación, hay un deadline definitivo en esa fecha.
Claro.
Lo saben los gobiernos y lo saben las empresas que llevan adelante la obra pública.
Uh-huh.
Lo tienen clarísimo.
César, un gusto como siempre. Gracias por ayudarnos a pensar con más profundidad, con más información. Te vamos a estar convocando algún día para conversar acerca de la formación de los que van a ser políticos más adelante. Porque vos sos docente ahí de la Universidad Católica y es un gran tema del cual estábamos hablando recién hace un ratito. Un abrazo grande, César.
Efectivamente. Un gusto,
gracias.
Como siempre.
Chao, hasta luego. Bueno, faltan pocos días para que los argentinos vayamos a las urnas para votar por diputados nacionales y en el caso de Córdoba y en otras 7 provincias también por senadores. Y si algo es necesario para votar bien, eso es informarse, ¿no? Informarse de lo que proponen los candidatos, saber qué dicen, qué proyectos van a llevar a las distintas cámaras, qué van a hacer si son elegidos y esas cosas.
Sí, por eso, como contaste recién, hicieron un programa con esta iniciativa de la Pastoral Social de Córdoba de enviar preguntas a todos los candidatos de esta jurisdicción para conocer qué propuestas tienen, por ejemplo, para la lucha contra la pobreza y contra la corrupción, para la generación de trabajo, la protección y el cuidado de la vida, entre un montón de temas de interés.
Vamos a saludar al padre Munir Bracco, que es de la Pastoral Social, de aquí de la Arquidiócesis de Córdoba, para preguntarle si recibieron algunas respuestas, qué dicen esas respuestas y quiénes no respondieron. Padre, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Javier, Florencia, buenos días para ustedes. Hola, buenos días padre. Para toda la audiencia de Radio María. Bueno,
¿se portaron bien los políticos, bueno, padres? ¿Respondieron o no?
Qué bueno que se puedan hablar de estos temas. Recién estaba escuchando ahí todo lo que estaban dialogando, generando ahí para el diálogo, y me parece buenísimo lo que hablaron, lo que estamos conversando. Como vos terminaste la nota, para que la ciudadanía pueda reflexionar, ¿no? Eso, y los cristianos también, creo que en esta radio nos escuchan mayormente muchos cristianos. Qué bueno que se puedan hablar de estos temas y que podamos a lo mejor disentir en un punto o en otro punto, pero esto hacia la madurez. Porque si no nos quedamos con un eslogan de campaña, con lo que aparece en un medio de comunicación, y no profundizamos, ¿no? Entonces me parece buenísimo que podamos hablar de estos temas, que se puedan hablar con adultez, con disentir si es necesario, pero que nos ayude la reflexión. Así que eso, en primer lugar, felicitaciones, y bueno, me alegro que se pueda hacer, y seguramente que los oyentes que son maduros, que tienen capacidad de reflexión, van a ir tomando sus propias conclusiones. Así que eso es un granito de arena muy importante desde mi punto de vista.
Bien. Dicho eso, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, padre? ¿Cómo nos fue a todos, en realidad? Porque la Pastoral Social un poco se pone allí en el interés de representar, me parece, un requerimiento social, claro, de saber cuáles son las propuestas concretas de los candidatos.
Exactamente, por eso el 9 de octubre enviamos esta carta, que hicimos un programa con vos, ahí recién dijeron, y bueno, les dimos unos días que nos parecía que eran unos días suficientes para que puedan tomarse el tiempo, el trabajo de contestar estas preguntas que son muy importantes también de nuestra perspectiva. Contestaron algunos, se tomaron el tiempo, el trabajo, y bueno, podemos decir que hubo como dos tipos de respuestas. Contestaron como espacio político, es decir, el espacio se hizo eco de todas las respuestas enviadas, todo el espacio, Encuentro Vecinal Córdoba y Unión Popular Federal. Ellos enviaron y todos contestaron todas las preguntas que les hicimos. Y contestaron los candidatos a senadores de Juntos por el Cambio, Luis Juez y Carmen Álvarez, y contestaron candidatos a diputados de Juntos por el Cambio, Héctor Baldassi y Soledad Carrizo. Esas son las respuestas que hemos recibido y que ya están publicadas en la página de la Pastoral Social de Córdoba. Allí cada uno puede ver qué respuesta y qué propone cada uno. Por lo tanto, de 7 espacios políticos que tenemos en Córdoba, 3 contestaron.
Bien, de 7...
3.
Que presentan candidatos, 3 respondieron. Los otros 4 no.
Exacto. Bien. Los otros 4 no hemos recibido hasta el día de hoy respuestas.
¿Cuáles son, padre, esos otros 4 espacios políticos?
Son el Frente de Izquierda y Trabajadores, el Frente de Todos, Hacemos por Córdoba, Libertad Avanza. Son los otros espacios que presentan candidatos.
Bien. Es la información concreta, digamos, de objetiva de
Sí, está.
Perfecto. Bueno, y en general, ¿cuál es la mirada, digamos, dónde se puede ver el contenido? Porque estoy viendo, acá vos me pasaste, está publicado esto ya en lo que es la página de la Pastoral Social de Córdoba, sí. Digo, porque son extensas las respuestas, ¿verdad?
Sí, suena extensa y se podía, hay la verdad yo tampoco no les he leído a todas, no he tenido tiempo, alguna nos llegó ayer, pero hay coincidencia en algunos puntos, en otros puntos a lo mejor hay disidencia, hay otra respuesta como un poco más amplia, digamos, pero me parece muy interesante que se puedan tomar el tiempo de leerlas y bueno, cada uno sacar sus conclusiones, profundizar. Las preguntas que se han hecho son preguntas que hacen, digamos, a lo fundamental de lo que estamos viviendo, ¿no? La pobreza, el desempleo, la falta de vivienda, en fin, son problemas que hacen a temas estructurales, ya lo hemos hablado. Y bueno, y ahí todos responden todas las preguntas. Uh-huh. Así que, bueno, y ayer me preguntaba a alguien o conversamos, uy, bueno, pero tres y los otros... yo creo que la no respuesta es una respuesta.
Uh-huh. Claro.
Que puede tener distintas interpretaciones, cada uno puede hacer la que le parezca o la que considere, pero creo que la no respuesta es una respuesta. Y también esto, quiero como expresarlo, es con los ciudadanos. O sea, nosotros, como vos bien dijiste, simplemente queremos ser instrumentos y hicimos esta pregunta para que quiera la responda y nos alegramos por los que contestaron. Tuvo una buena repercusión también la carta, ¿no? Y es con la ciudadanía. Creo que cada uno puede tener, cada uno de los espacios tiene, por supuesto, sus modos de contar las propuestas, de decirlas, etcétera. Obviamente que hay muchas posibilidades. La nuestra es una muy chiquita, entre otras. Pero es con... es con la ciudadanía, la respuesta y la no respuesta, es las propuestas concretas. Nosotros pensamos muy bien en las preguntas para que sean, para dar la posibilidad de respuestas concretas, porque uh-huh. todos te hablan de bajar la pobreza.
Claro.
Nosotros preguntamos cómo, concretamente uh-huh. díganos claro, claro. cómo.
¿Mm? Claro.
Y por eso nos pareció importante. Entonces creo que a lo mejor alguno por ahí responde todavía, el plazo fijado ya fue hasta el viernes pasado. Y si lo responde, nosotros lo vamos a publicar, porque lo que nos interesa es que la gente pueda tener acceso a la respuesta para que cuando vaya a elegir, lo haga con conciencia, con libertad, uh-huh. conociendo en profundidad. Así que, pero creo que la no respuesta, de algún modo, es una respuesta, y cada uno podrá ver, pensar qué interpretación le hace, ¿no?
Claro.
Pero de algún modo es una respuesta con la ciudadanía.
Padre,
¿no? con los que van a votar.
Sí, vos has tenido que ver, digamos, con varias de estos cuestionarios en los últimos procesos electorales. Decime sí. si estoy equivocado, me parece que es la primera vez que responden tan poco, o que la mayoría de los que recibieron las preguntas no responden. ¿Es así o estoy equivocado?
Me parece que este cuestionario ha sido un poco más extenso que otros.
Bien.
O más a lo mejor también, como te decía, preguntando cosas más concretas. La verdad no te podría responder esa pregunta, Javier, porque no lo tengo exactamente presente, pero no sé si se han destacado todas las veces por contestar mayoritariamente, ¿no?
Uh-huh.
Siempre ha habido ausencias en las respuestas.
Bien.
Eso uno lo espera.
Claro. Sí, lo que me parece que también los medios de comunicación cada vez hacen menos por esto de hacer conocer a la gente las propuestas concretas que tienen los candidatos para solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Y nos quedamos todos con esto básico de lo que decíamos recién: yo soy mejor que aquel es peor que yo y votame a mí. Y es básico eso, ¿no? Y no le hace bien a la democracia, me parece.
Sí, exactamente. Por eso creo que precisamente en esta elección la respuesta está dada a los que van a elegir a quien nos van a representar. O sea, uh-huh. si nos van a representar, creo que es muy legítimo preguntar cómo nos van a representar en temas tan urgentes, tan importantes y tan estructurales como los que hemos preguntado, y hay muchos más, por supuesto. Pero hace eso, exactamente, a la madurez cívica, a la madurez política. Vos recién le preguntabas a César, ahí bueno, vamos a hablar un poco de la formación en algún momento de los candidatos. Sí, la formación, la actitud, la aptitud, uh-huh. Son muchos puntos, ¿no?
Sí.
Y por eso me parece importante que hablemos, que se hable, que se reflexione. Y bueno, ahí están algunas respuestas en la página web de la Pastora Social.
Eso te iba a decir.
Sobre esta carta que...
Sí. Para todos aquellos que quieran leer, bueno, sobre todo la gente de Córdoba, que porque las preguntas fueron a los candidatos de aquí, de esta jurisdicción, de esta provincia. ¿A dónde tienen que ingresar entonces? ¿Lo reiteramos?
www.pastoralessocialescda.org.ar. Allí están.
Buenísimo.
Padre, ¿algún medio de comunicación de Córdoba tomó estas respuestas, les difundió?
Mira, las hemos publicado ayer, así que estamos recién dándolas a conocer. Las preguntas, sí, la carta, varios medios, también algunos nacionales. Uh-huh. O sea, hace 15 días atrás promocionaron la carta.
¿Con alguna manipulación, padre, que la habíamos conversado también aquí?
Sí. ¿Algún medio con alguna interpretación?
Le cuento a Flor, porque sí, en esos días estaba descansando Flor. Tomaron la carta diciendo que en realidad lo que quería la iglesia era operar a los candidatos para que propusieran la eliminación del aborto, más o menos así.
Pero no, bueno.
Por eso te digo que fue absolutamente manipulada en algunos medios.
Y aparte,
medios, no
hace años que la iglesia hace esta acción, más allá de la discusión de el aborto o no. Hace años.
Exacto.
Así que es una costumbre, exacto, es una costumbre de hace mucho tiempo.
Sí.
Estas preguntas a los candidatos.
Bueno, es lo que nos sirve para saber que no solamente hay problemas de representación o de acción en la política, sino también en la comunicación social, como siempre decimos.
Claro,
¿no?
Porque,
en las crisis, sí.
Rapidito, porque sé que está Vero del otro lado esperándonos, me pongo como votante, como ciudadana, y a veces es muy difícil encontrar realmente las propuestas concretas,
exacto,
reales,
exacto,
de los candidatos. Y entonces uno, lamentablemente, termina votando por lo que conoce que difunden los medios o por lo que ve en las propagandas, uh-huh, en las publicidades de las que recién veníamos hablando. Entonces me parece un instrumento uh-huh útil estas preguntas de la pastoral para informarnos uh-huh un poquito más.
Exacto, y que por si eso alguien... alentamos sí a cada ciudadano a que se informe, a que lea, en este caso, estas son las propuestas de los que le hicieron y que ahí profundicen, pero que no dejen de profundizar, que podamos trascender el mensaje mediático que apunta,
claro,
muchas veces a lo emocional, al impacto. Tenemos que profundizar. Y bueno, acá en nosotros, algunos nos han hecho algunas propuestas. Así que los alentamos a que lean, a que profundicen y a que, bueno, maduren su voto.
Gracias, Padre Munir. Un abrazo grande.
Que tengan buen día y que Dios los bendiga.
Chao, Padre.
Hasta luego. Igualmente para vos.